Sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo, primera edición de nuestro podcast gastronómico en Aibo. En este caso estamos ubicados en Jerónimo de Alderete.
1643,
perfecto. En Cooking, acá en la comuna de Vitacura, conversando con Paula y con Agustín, dueños de este lugar que además anecdóticamente vemos pasar prácticamente todos los días cuando vamos al trabajo y su olor nos llama siempre. Sus croissants, su bollería, sus medialunas y todos sus productos deliciosos nos han llamado la atención, tanto así que decidimos emprender este viaje de podcast con ellos, conversando. Así que primero que todo, Paula y Agustín, mucho gusto.
Mucho gusto, Juan Pablo.
Un poquito más cerca del micrófono igualmente.
Mucho gusto, Juan Pablo.
Eso, vale, mucho gusto, el gusto es mío. Y como les dije, hoy día el panorama es hablar de ustedes, hablar de este camino que han emprendido en la gastronomía, conocer un poco más cuánto tiempo llevan en esto, conocer más de su marca y también cómo ha sido su crecimiento. Ya creo que tanto para las personas que estarán escuchando, que probablemente muchos de ellos tienen su marca, tienen quizás su restaurante, su pastelería, su panadería, y otros que quizás tienen el bichito hace tiempo y quieren emprender, contarles esta historia para ellos. Así que quisiera partir, Paula, conociendo un poquito más de la historia de Cooking. ¿Cómo nace la idea, primero que todo? ¿O cuál es tu experiencia previa antes de Cooking?
Mira, la verdad que yo estoy fuera del área de gastronomía. Yo soy arquitecto.
Ya.
Y Agustín, el máster, el chef, trabajó en Bilbao mucho tiempo, en España. Él es uruguayo, por cierto. En la época de pandemia, él estaba trabajando en ese momento en la Universidad Finisterrae. Estaba haciendo los cursos de panadería y...
Curso de panadería y cocina.
Y obviamente pandemia, estábamos mucho en la casa. Agustín estaba haciendo las clases online, haciendo video, etc. Yo también trabajando de la casa, y de repente se dio que habían tiempos que se podía dar para hacer otras cosas, y Agustín se obsesionó con la masa madre, pero sí, a un nivel, pero había un masa madre por toda la casa, ¿no? ¿Verdad? Salía de los bowls como... Era una hija más, en verdad, la masa madre. Y Agustín se preocupaba todos los días. Casi que no salíamos a ningún lado porque había que alimentar la masa madre. Y empezó a investigar mucho, a obsesionarse con hacer cada día un mejor pan. Empezaba a hacer, obviamente, al principio para la casa, para la familia. De a poco hicimos un flyer para vender en el edificio. Después a los edificios cercanos, de, no sé, amigos de familia, amigos de amigos, etcétera. Fue creciendo muy orgánico. Yo creo, como muchos emprendimientos que nacieron en pandemia. Y llegó un minuto como que Agustín dijo, le habían pedido de unas cafeterías la posibilidad. Entonces ahí ya fue como un paso más adelante y nos fuimos a una cocina, ¿cómo se llama esta?
Una Dark Kitchen.
Dark Kitchen, perfecto.
De ahí de a poquito fuimos creciendo, a cafetería, algunos pedidos online, qué sé yo, hicimos una página y luego nos instalamos en Avenida Vitacura. Uh-huh. Estábamos con un local que era una tienda de venta al público, teníamos delivery y a la ventas de cafetería,
habiendo dejado el Dark Kitchen en este caso.
Dejando el Dark Kitchen. Claro, y ahí teníamos una cocina también de producción, pero no hubo un momento también que se nos hizo mucha la demanda, sobre todo de cafetería, y se nos hizo pequeña la cocina. Y tuvimos que ver qué hacer, pero también no irnos del barrio, porque ya también teníamos muchos clientes vecinos, gente de acá, y que nos sabíamos que nos iban a extrañar.
Claro, claro. Y pregunta, ¿y ahí cuáles fueron como...? Porque imagínate... En esta pequeña historia que me cuentas, pasaste de la cocina del departamento, básicamente, a ya tu propio local, ¿verdad? Ya tu propio tu propio local abierto al público, con tu marca afuera, con tu logo. ¿Cómo fue ese proceso en términos de en este caso, quizás, acompañamiento, asesoría? ¿Quién? Además, tú diciendo, tú como arquitecta, ¿verdad? Por otro lado, Agustín, que si bien, imagino, experiencia gastronómica muchísima, pero es diferente tener una quizás un conocimiento gastronómico en la cocina que la visión de un negocio, armar el negocio. Ahí cómo fue, se acercaron a alguien o alguien que los estuvo asesorando, o más bien fue como metiéndose a Google, investigar como cómo hacer una panadería.
Bueno, Agustín tenía experiencia como haciendo negocio en Bilbao.
Ah, ya.
Sí.
Sí, bueno, hola, Agustín.
Buenas.
les cuento que, bueno, yo por suerte tuve la suerte, la verdad, de tener una buena experiencia en restaurante, en gestión de restaurante en Bilbao. Estuve 11 años.
¿Qué restaurante?
Estuve en varios. Por ejemplo, Panko de Bilbao fue un restaurante en el cual yo participé también en su inicio. Sua, también restaurante. Luego en práctica estuve en el Museo Guggenheim de Bilbao. Bueno, el lugar es bastante reconocido.
Qué bueno.
Y por suerte me ha ayudado mucho eso en aplicar un poco también al tema de la panadería. Como les comentaba Paula, fue una obsesión para mí el tema de la masa madre. Empezamos haciendo algunas cosas dulces, aplicándola la masa madre a cosas dulces, que igual es bastante complicado para los que saben un poco. Luego también el tema de panadería. Y ahí, obviamente, tuvimos que hacer este proyecto un poco familiar, más que nada, involucrando a toda la familia. Y empezamos de a poco, que eso al final es lo que también nos ha hecho aprender sobre la marcha. Hemos tenido algunos, obviamente, no sé si a golpe se aprende, pero hemos tenido algunas circunstancias ahí un poco negativas que las hemos sabido sobrellevar. Y bueno, con todo el apoyo, obviamente, de la familia, de Paula, de los suegros también. Y ahí hemos ido creciendo.
Qué bueno, qué bueno. En este caso, llegan el punto en el que toman la decisión de, okay, salir del departamento, encontrar una dark kitchen. ¿Cómo fue ese proceso? Pensando que es verdad, creo que en pandemia no quiero ni siquiera referirme al boom de apariciones de emprendimientos gastronómicos quizás en pandemia, sino como un concepto que quizás era sumamente nuevo, era sumamente quizás como desconocido, en un momento explota, que son las dark kitchen. ¿Cómo fue llegar a una dark kitchen? ¿Cómo la encontraron? ¿Con quién hablaron? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, mira, también por medios de contacto, yo la verdad, por suerte, he tenido una... Aquí también en Santiago, en Chile, hace 10 años que estoy aquí, también he tenido una red de contactos que en realidad es muy buena.
Perfecto.
Me he sabido un poco manejar dentro del círculo gastronómico. Uh-huh. Y luego, obviamente, también el tema de panadería. ¿Ya? El tema de la Dark Kitchen vino también por un conocido, por un intermedio. Que bueno, me lo pasaron al contacto, luego fui, hablé con
Agustín,
con ellos,
vente,
claro.
vente, te tengo un lugar.
Sí.
Vente, te tengo
buscamos
un lugar.
En realidad, bueno, eso fue una primera piedra de tope, porque buscamos un lugar en realidad que fuera grande, pero a la vez las Dark Kitchen ahora están capacitadas y evidentemente preparadas como para lugares pequeños,
claro.
Que no están enfocadas en panadería, por ejemplo. Uh-huh. Ese es el gran problema que uno ve al principio si se quiere independizar con el tema de panadería.
Claro.
Uno necesita maquinaria más grande, por ende el espacio, la superficie que necesita de trabajo también es más grande.
Claro.
Y esto las dark kitchen no te lo permiten.
Perfecto.
Entonces ahí tuvimos que arrendar dos, una al lado de la otra, para que fuera un poco más el espacio y se adecuaran el tema de maquinaria para eso, para el espacio de producción. Y obviamente nos quedó chico muy rápido.
Ya. Yeah.
Entonces ahí empezamos un poco también a investigar y a ver la manera de contactarnos o de ver otras posibilidades, obviamente de tener más capacidad, más superficie, y hemos ido creciendo de a poco.
En este caso, y ahí quizás como para entrar en un tema más técnico, tu estimación de demanda en función de estos equipos, ¿tú lo tenías clarísimo? Como, ok, está Dark Kitchen, me ofrece el horno A, el horno B, tengo este espacio, este metraje. Yo con esto puedo, no sé, abastecer a X número de personas. ¿Tú tenías eso o...?
Mira, eso un poco... Yo, por suerte, la experiencia de restaurante que tuve me ha ayudado. Yeah. Obviamente que no ha sido todo resuelto, pero sí que hemos ido avanzando y evolucionando de manera que, como decís tú, la demanda que ha habido. Obviamente claro. Es difícil calcular al principio la demanda que uno va a tener o cómo va a recibir la gente ese producto. O, por suerte, nosotros siempre... tratamos de no hacer una gran inversión en marketing y, por suerte, ha sido lo nuestro un poco el boca a boca.
Boca a boca, ya, bueno.
Claro, que eso también nos ha ayudado y nos ha ido también, nos ha hecho percibir un poco el tema de los gustos de la gente, ya. Cómo la gente ha tratado el producto. Y eso también es importante y como consejo para los que recién empiezan. En el negocio hay que estar frente al público siempre. Nosotros buscamos la manera de estar en contacto con la gente, nunca tener una pared separada de la producción, por ejemplo. Claro. Siempre que la gente vea un poco el tema de la producción, cómo uno se desenvuelve, cómo uno trabaja y también un poco el hablar un poco con la gente. Claro. Y ir conociendo un poco los gustos de cada uno.
Qué bueno, buen consejo, tremendo consejo. Y en este caso hay una pregunta para ambos, para que ambos me respondan. Es como, hoy Agustín aquí en Jerónimo Alderete, se me olvida el número.
1643.
Aquí en Jerónimo Alderete 1643, en Cooking, para que vengan en todo caso, a una cuadra o menos de la esquina con Vitacura, hacia el norte, ¿verdad? ¿Qué le dirías a Agustín a Agustín que está... saliendo de su departamento o en este caso tomando las decisiones, Dark Kitchen, como ¿qué le dirías? ¿Le dirías como ándate por aquí mejor, no tomes esa decisión? Lo mismo para Paula, como algún elemento clave, que en este caso solo el tiempo, ¿verdad? Te da la razón o no. ¿Qué le dirías a ese Agustín?
Paciencia.
Paciencia.
Paciencia, informarse bien con las personas adecuadas, con la información oficial, porque hay veces que te llega información de muchas partes que de repente está media tergiversada o qué sé yo y te hace entorpecer un poco los procesos. Y claro, también siempre puede haber un amigo, alguien que haya hecho un emprendimiento, o sea, lo que significa el tema de, no sé, de abrir una empresa, del tema de la marca, el tema sanitario, etcétera. Son millones, claro. La verdad que son millones de factores y es un dolor de cabeza, de guata, de todo el proceso. Es duro, pero tiene sus frutos después. Es satisfactorio cuando uno ya ve que está todo armado, que funciona, a la gente le gusta. Eso, bueno, y también eso, escuchar y al público, ver, estar atento a las necesidades de tus clientes, lo que te van diciendo de repente, mira, te van proponiendo cosas y recibirlas para dar una respuesta como acorde a las necesidades reales de la gente, porque hay veces que uno piensa un producto súper top que no sé qué y la verdad es que no pega nomás. Entonces en realidad hay que aterrizar de repente las cosas.
Perfecto, entonces, bien, a paciencia, acompañarse, escuchar a la gente, mostrarse.
Sí, y también intentar una y otra vez también ir desarrollando e innovando con otros productos, probar otras recetas. Obviamente ahora tenemos toda la información en línea, investigar y obviamente son horas y horas también de estudio, porque no solamente uno no estudia al principio, sino que cada día también uno tiene que ir alimentándose de otras experiencias. Claro. O de otros negocios, obviamente, y de otros productos que se van desarrollando y que se ponen de moda, y uno también darle su toque personal, que eso también es súper importante.
Claro. Llegamos entonces, estábamos en la Dark Kitchen, viste que ya la demanda era altísima, se fueron a Vitacura. ¿Y qué cambió ahí? ¿Hubo un gran cambio? Quizás ya la operación ya no dependía de un Dark Kitchen, quizás ya la operación dependía de ustedes, tenían su propio espacio, tuvieron que tomar decisiones para la compra de equipamiento. ¿Qué herramientas fueron ahí claves para ese proceso?
Mira, como... Bueno, nosotros tuvimos la suerte de llegar a un local donde igual estaba equipado.
Yeah.
Tuvimos un contacto y llegamos al local de Vitacura, que ya estaba equipado con buena tecnología de horno, con buena tecnología de abatidor, de temperatura, etcétera, fermentadora. Y ahí también fue un aprendizaje para nosotros, a pesar de que obviamente ya había tenido la experiencia de restaurante, obviamente de saltar de un restaurante a una panadería. Hay diferencia, pero obviamente aplicando un poco ese sistema de trabajo, ese sistema de producción, el uso de cada maquinaria, yo había trabajado ya con hornos con vectores de última tecnología. Y eso también obviamente me ayudó un montón, y luego también pensando cada día y cada noche, pensando un poco el sistema de producción que íbamos a armar. Claro. y hacia dónde nos queríamos hacia dónde queríamos ir, porque obviamente no queríamos solamente atender al público en una panadería, que fuera obviamente que eso es lo mejor que te puede pasar, pero también queríamos ir un poquito más adelante, innovar un poco también los sistemas de producción, utilizar cada día maquinaria más eficiente, tanto energéticamente como para el claro. tema productivo, etcétera, y obviamente que nos permitiera tener más producción y obviamente para seguir creciendo uno necesita claro. venta y eso también nos ayudó, el empezar un poco también con esa suerte de tener un local que ya estaba equipado, y luego obviamente ya saltamos nosotros para este local que estamos ahora actualmente, que ahí ya viene otro
claro
otro cuento.
Ya viene otro cuento.
Otro tema importante fue que nos tuvimos que subir al carro de los delivery, empezar a trabajar con las aplicaciones, y eso igual es fuerte porque
fuerte.
En verdad uno tiene que responder, no sé, en 10 minutos ya tienes que estar el producto entregado, y entonces también la tecnología que uno tiene, lo del equipo, tiene que responder a eso, porque de repente se te descontaban muchos pedidos, la gente en la tienda y todo, entonces todo tenía que ir
claro.
Como redondito, como un reloj para que pudiera... Entonces obviamente que al principio nos costó un poco más, pero ya de a poco también... El aprendizaje, prueba de error, qué sé yo.
Para dar un contexto espacio-temporal, ¿en qué año estamos?
Corría el año, estamos en 2023,
2021. 2021, o sea, aún había encierro.
A principio de 2021.
Encierro, aún. Habían algunos atisbos de un eventual apertura, pero pandemia.
Sí, pandemia, total. Sí. Claro, recién la gente estaba saliendo, de hecho, casi que no entraban al local, como que, porque la gente, ¿te acuerdas que al principio era todo por ventanilla?
Sí, po. No, había un miedo sí, generalizado, miedo. Y doble mascarilla, estos espejos.
Mucho protocolo.
Protocolo, no, sí, total.
Sí, ese fue el contexto. Pero bueno, también fue bueno que pudimos ver que
funcionaba, a pesar de la pandemia.
Exacto, podía funcionar en modo pandemia.
Claro.
Y en modo también presencial. O sea, como... Así que... Ya como, es como que partimos como con... De lo peor que nos podía pasar.
Claro.
Así que...
Bien.
Bien.
Como de nuevo, me gusta dar un poquito como de contexto para que la gente en la casa vaya como dándose vaya teniendo esta idea. Como... Ustedes casados... Ustedes, arquitecta, que en este caso también para ti era algo novedoso sí. meterte en el mundo de la gastronomía.
Sí, totalmente.
Agustín ya llevaba más tiempo, ya básicamente toda tu vida, ¿cachai? Está bien, pero asimismo ambos, a pesar de todas las complicaciones que puede haber, tienen hijo.
Sí, sí, sí. Tenemos dos hijos en común, Blanca de 6 años y Martín de 3. Y Agustín, por su lado, también tiene dos adolescentes ya en Uruguay, que ellos viven allá, Valentín y de 22 y Ainhoa de 18. Así que nos vemos seguidos, son todo bien. Claro, y en la casa también, bien, cuando partimos, pandemia, niños, Agustín teniendo que hacer esas grabaciones para la universidad, los niños gritando, yo tratando de no sé, de, aparte no se podía salir ni siquiera al patio,
no, por eso.
En un edificio, entonces era toda una logística para... Pero bueno, en fin.
Es que por eso como el encuentro muy interesante la imagen, como Agustín como laboratorio de Dexter con su masa madre tal en cual. La casa, ¿cachai? Como alimentándola. También con todo el tema del negocio, pandemia, este como, insisto, un poco de histeria generalizada. Los dos hijos, además, 6 años, o sea, pequeños igual. Tú, imagino, también como preocupada de que todo funcione, que claro, el colegio, que...
Claro, no. Bueno, y ahí partí como de por mi lado, apoyando en lo que podíamos. Hice el logo, que... En verdad, claro, lo hicimos pensando ponerle un logo para un flyer del edificio. Y al final quedó ese logo para siempre.
Bien, bien.
Y sí, bueno.
Es que acá estamos. Que yo creo, por eso digo que eso es lo que encuentro mejor de todo. A pesar de todo, o sea, más que a pesar, es... Todo eso tenía que pasar para que estuviéramos aquí conversando. Y eso es lo que encuentro maravilloso. Entonces, un momento estábamos en Vitacura. Ya tenías equipamiento, ya estaba todo un poquito mayor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa luego?
Bueno, yo quiero volver un poquito atrás de lo que, madre, comentaba, lo que comentaba Paula, que yo creo que en estos proyectos, que obviamente uno involucra a toda la familia y todo, son los más bonitos al final, pero tiene mucho trabajo. O sea, hay que trabajarlo bien, tener una buena relación, ser... obviamente condescendiente con el otro, también ponerse en el lugar del otro.
Claro, empatía, mucha empatía.
Exactamente, y más en los tiempos que corrían antes con el tema de la pandemia, como decías tú. Así que yo creo que eso es un punto importante para los que obviamente quieren empezar o quieren desarrollar un proyecto más que nada familiar.
Claro.
Sí, eso. De repente no le teman a trabajar en familia o a trabajar con la pareja, porque... Bueno, cada uno obviamente sabe su dinámica, pero nosotros por nuestra parte, como creo que el secreto también ha sido como no reprocharnos cosas, siempre como ir para adelante, apoyar, si alguien de repente obviamente que cometemos errores, pero no como sacarlo en cara, no sé, como ya, claro. Bueno, está, seguimos adelante, a todos nos pasa, y eso, y ser comprensivos con los tiempos, con los... malos ratos que puede estar pasando el otro, apoyar y eso, ser un equipo.
Claro, y yo creo que también el secreto es un poco cada uno con su expertise, cada uno con lo que pueda desarrollar, y evidentemente después mezclar un poco eso,
claro,
esa experiencia o ese,
como en la cocina también
diario, obviamente,
claro, como en la cocina,
como si fuera un equipo,
pastelero tus pasteles,
pues, sí, claro. Como un equipo, obviamente, tal cual en una cocina, como decís tú, cuando funciona todo,
claro,
eso es bueno.
Ey, qué bien, me encanta cómo vamos, creo que es admirable la historia, y por eso también hago hincapié en pandemia, ¿cachai? Como, porque claramente en pandemia se mezclaron había muchas cosas pasando, desde, por un lado, lo delicado que es el tema como de salubridad, protocolos para la cocina. Además, con todo el contexto familiar, todo lo que implica, y además tomando decisiones importantes con respecto a inversiones en un momento de incertidumbre, ¿verdad? O sea, tenemos tres grandes temas. Hoy día, ya sabes, emprendedor, hoy día no hay una pandemia, hay menos incertidumbre, así que nada te puede, como que nada te detenga si tienes esa idea. Exacto. Siguiendo los consejos, ¿verdad?, que dice Agustín y Paula, es decir, acompáñate, pide ayuda, pide una segunda opinión, acércate a otra persona que te pueda quizás dar una visión diferente. Y bueno, y a propósito de eso, y un poco me gustaría entrar, bueno, uno en cómo llegamos acá, insisto, a Jerónimo Alderete. Estábamos en Vitacura, uh-huh. Y dijiste, este lugar ya me quedó chico, necesito crecer, esto me está yendo súper bien. ¿Cómo llegamos a este espacio?
Bueno, estamos aquí en este lugar, más que nada porque lo que decís tú, hubo una etapa de crecimiento y de apertura, porque ahí hablamos ya de pandemia, pero ya se estaba acabando.
Exacto.
Necesitamos también un espacio donde vender al público, una tienda, que al final Paula fue la encargada del diseño, etcétera. Y evidentemente un espacio más grande. Fuimos teniendo cada día más demanda, y eso no obviamente nos ayudó, nos permitió a que fuéramos buscando también, como decís tú, una red de contacto con el tema de maquinaria. Ya nos queríamos independizar, necesitamos nuestros propios equipos porque en ese momento era un arriendo.
Venían con la instalación. Exacto. Claro, con el espacio.
Y evidentemente, obviamente esto es otro consejo también, tratar de buscar varios contactos y varias alternativas antes de comprar o de invertir en una cosa. Nosotros tuvimos muchísima suerte, que por el tema familiar nos ayudaron a nosotros. Evidentemente eso fue una ayuda muy importante, tener un respaldo, bueno, de los papás en este caso, de los suegros, de tener ese respaldo. Nosotros tuvimos esa suerte. Hay gente que obviamente igual no la tienen, pero que
creían en el proyecto. Claro, o sea, habían visto, exacto, que estaban funcionando también. Exacto, exacto. Ahí, Paula, ¿querías comentar algo al respecto?
Sí, no, yo quería comentar el tema de la búsqueda del local, que es fundamental también. Claro. Dar con el local preciso, porque nosotros estuvimos mucho tiempo buscando. Y también habían unas oportunidades que si en el minuto uno decía, este es el lugar perfecto, como que ya uno dice, ya lo adecuamos, arreglamos acá, esto, pero la inversión que había que hacer era tal que hay veces que hay que decir, no es nomás. ¿Te acuerdas? No había caído un local que estábamos viendo, al final no funcionó y estábamos ya con la moral baja, como de nuevo, tener
no,
el primero
plata.
Local, qué sé yo. Y me acuerdo que esa misma noche me metí a las páginas hasta de buscar propiedades y como que vi este local que por fuera, la verdad, en ese minuto era horrible, era muy feo, porque era una cocina de producción solamente, entonces era como, tenía cero onda. No, pero había potencial porque había una
ahí tú tenías una expertise también, o sea, tus ojos de arquitectura. Quizás como que pudiste ver el diamante en bruto,
claro,
había potencial.
Y sobre todo había también, claro, ya había, como funcionaba una cocina de producción anterior, ya veíamos que la inversión podía ser menos de la que cuando uno tiene que hacer todo desde cero.
Claro.
Así que eso también, como consejo.
¿Cuándo vinieron a visitarlo? ¿Lo viste? Sí, mañana. Dice, sí, como, vamos, Agustín lo encontré, mañana.
Sí, o sea, vinimos juntos. O sea, se lo mostré, Agustín le tincó y vinimos el otro día, creo que fue el otro día, sí, de verdad, día. Y ya, pa,
este, ya, este, bien.
No, y además con respecto a eso tuvimos la suerte también, que obviamente nos ha acompañado siempre, de que este local estaba, o sea, como era cocina de producción, tenía ya un equipamiento importante, o sea, tenía cámaras de frío, cámaras de congelación, que en realidad lo que comentaba era hacia dónde también nosotros queríamos ir un poco más adelante, un poco más
anticiparse, lejos,
claro, y obviamente en este caso prever un poco también el crecimiento de la demanda, etcétera, y aprovechar o hacer el espacio lo más eficiente posible para que obviamente tuviéramos la tienda, la venta al público, y cada espacio de elaboración, porque aquí en el sistema de producción que tenemos lo tenemos dividido como en cuartos. Tenemos cuarto de bollería, cuarto de panadería, pastelería, y tenemos una zona caliente que es la parte de horneado.
Perfecto.
Y eso obviamente lo hicimos, bueno, con el expertise de Paula y con el mío un poco también en el layout del restaurante, viendo también la zona de producción. Y obviamente la tecnología, que es súper importante en este caso.
Qué bueno.
Y como les comentaba, que queríamos ir un poquito más adelante, no era solo a la venta al público directo, sino que también buscar un poco más de abastecer cafetería, algunas tiendas gourmet, etcétera. Y que por suerte eso también hemos ido creciendo, abriéndose un poco el abanico para esa oportunidad de negocio que es buena.
Qué bueno, qué bueno. Profundicemos un poquito más en el tema de equipamiento. Yo creo que igual es importante. Ahí en este caso, como, ¿cuáles fueron estos como elementos al momento de invertir? Porque tú dijiste que, claro, era como, ya no estoy arrendando, tengo que salir, tengo que buscar mis propios equipos. ¿Cómo hago esa evaluación económica? ¿Tú ya sabías aproximadamente qué equipos necesitabas? ¿Tenías una noción? ¿Pediste ayuda? ¿Fueron los mismos equipos que utilizabas antes? ¿Cómo fue ese proceso?
Obviamente, como les comentaba, nosotros tuvimos...
¿Qué equipos? Idealmente, claro, ¿qué equipos?
Tuvimos la experiencia de ir al lugar donde estaban arriendo, que tenía una buena tecnología ya de equipo,
¿qué hornos? Aprendimos... Vamos a lo técnico, quiero marcas, quiero técnico, tecnicismo.
En ese momento estábamos trabajando con Rational. Tenía buen equipamiento, la verdad. Tenía buena fermentadora, buena amasadora. Entonces, eso fue obviamente un gran puntapié para nosotros y de aprender. Y yo ya había trabajado anteriormente, pero de esta tecnología aplicada en panadería.
Claro.
Igual no es lo mismo. Uh-huh. Y de ahí empezamos un poco a investigar y a desarrollar también y a ponernos en contacto con gente del medio. Maquipán en este caso, Marsol, que obviamente yo creo que son los que llevan un poco más a la delantera en el tema de equipamiento y de técnica en el desarrollo de panadería y gastronomía.
Perfecto. Ahí, ¿cómo se llama? En este caso, al presentar o pedir esta ayuda, ¿Cómo resolvieron el tema como de tu expectativa de los equipamientos? ¿Te prestaron algún servicio en particular? ¿Te asesoraron? ¿Te entregaron como, mira, tenemos esto, no sé, trabajas con Chef Top, trabajas con Baker Top, en este caso trabajas también con Unique? ¿Fue más bien una propuesta de ellos? ¿Como tratar de acercarse quizá al racho en el que trabajabas? ¿Fue más un tema de precio, más de una visión a futuro?
Claro, en este caso, nosotros, o sea, en lo que hicimos nosotros, lo que hice yo en realidad, fue un poco investigar la eficiencia de cada maquinaria. Más que nada, en este caso, lo que buscamos era en los hornos, que fueran efectivos, eficientes, tanto en el tema energético como de producción, capacidad. Y obviamente el racho en el que habíamos utilizado anteriormente, la diferencia que tenía que era hasta un equipo creado como para cocina, no para,
claro,
panadería.
¿Era un iCombi?
Sí.
iCombi.
Exacto. Y en este caso, como habíamos investigado y habíamos contactado con la gente de Marsol y Maquipán en este caso, había hornos que ya estaban específicamente hechos o creados como para panadería.
Claro, Unox, que en este caso quedó una locura.
Que es como una de las marcas más importantes. Y la verdad que hemos tenido una experiencia muy, muy buena con ese horno, tanto en lo que te comentaba, eficiencia en el tema de horneado, buen acabado del producto... Es un equipo que al final se maneja solo, es como un auto que uno tiene automático y hay que hacerle, bueno, un mantenimiento, ya me refiero mínimo, y un equipo que tienes para toda la vida.
Claro, perfecto, qué bueno. Yo creo que podemos ir cerrando este capítulo, que a todo esto les agradezco infinito, o sea, aprendí muchísimo y no solo eso, espero que también para ustedes haya sido como rico contar su historia. Creo que es admirable. Yo creo, sin duda, que para otros emprendedores, personas que estén escuchando esto, va a ser un buen ejemplo. ¿Qué se viene con Cooking? ¿Qué depara el futuro para Cooking? ¿Qué, desde ustedes, qué proyecciones, qué objetivos quieren, van a buscar?
Mira, por el momento, como afirmarnos bien dónde estamos, porque todavía... recién llevamos acá un año.
Ya.
Estamos acá.
Un año post pandemia, además.
Claro. También la inversión fue grande, qué sé yo. Entonces, por el momento, afirmarnos bien, abarcar, si es posible, más cafetería, tienda, emporio.
Como un llamado también, porque en este caso, tú, dueño de emporio.
Sí. Bueno, de hecho, si quieren, pueden ingresar a www.cooking.cl.
Con K.
Con K, las dos.
K-U-K-I-N.
Claro. Y hay una pestaña ahí para ventas por mayor. Entonces ahí nos pueden escribir y hay una chica que es la encargada de las ventas de cafetería que las va a mandar los precios, etc. Eso por un lado. Bueno, y después estaremos abiertos a no sé, si es que se da alguna especie de franquicia o qué sé yo, también estamos abiertos a ver esas opciones. Eso por el momento, ¿no?
Bueno, yo creo que, claro, llevamos un año, pero claro, hemos corrido bastante rápido. Yo soy muy... ¿Cómo es la palabra?
Mira, yo soy como tierra, y Agustín es como todo el rato...
¡Fuego!
No sé, es Leo, no sé lo que es Leo, pero es como todo el rato tratando de hacer nuevas cosas, impulsivo, esto. Entonces como que acelerado, y yo soy como... Pensémoslo bien, entonces
equilibrio, yin yang,
así podemos ir avanzando, porque si no también, si solo yo capaz que nos quedamos estancados y solo Agustín también quizás se caería más veces. Entonces al final logramos cierto equilibrio y eso.
Sí, y no, acelerado es la palabra, evidentemente. Pero claro, uno busca también seguir creciendo y no quedarse, eso también es otro, como otro consejo, seguir investigando, seguir desarrollando productos, y seguir buscando nuevas maneras, nuevas formas de también ofrecerle algo distinto al cliente. En este caso, lo que nos diferencia a nosotros, que creo que es importante, de otras panaderías o de otras pastelerías que ofrecen este servicio, como tanto al público como a gente de cafetería, al por mayor, que nosotros trabajamos, además que la materia prima es muy buena, ¿sabes? Como cuidamos eso, que es súper importante para nosotros, los procesos que sean limpios, que sean bien hechos, para cuidar obviamente la calidad del producto, y para lo que es cafetería, además de ofrecer el producto fresco del día, nosotros trabajamos con tecnología, como habíamos comentado, de ultracongelación con el tema del abatidor.
¿Qué abatidor utilizan?
En este momento tenemos el Unique.
Perfecto.
Pero obviamente también yo ando buscando algunos que sean un poco más, con más capacidad, que sea más eficiente. Y como te comentaba, utilizamos esa tecnología para obviamente dar o ofrecer el mejor producto posible a la hora de la venta a la cafetería o al público final. Nosotros ofrecemos el producto ultra congelado, producto terminado, y eso para nosotros ha sido como la diferencia que nos, claro, que nos ha marcado un poco con los demás, ¿verdad? Con la competencia, por ejemplo.
Perfecto. Bueno, Agustín, bueno, Paula, les agradezco infinito. Para todos los que están oyendo, ibomarket.com, el marketplace que hoy día incorpora la mayor oferta gastronómica en términos de marcas, de productos, de servicios, marcas como Marsol, marcas como Maquipán, marcas como Arte Bianca están en esta plataforma, UNK, Insumos, para que lo visiten, sean todos muy bienvenidos. Y yo creo que uno de los diferenciales, y creo que ahí también agarrándome lo que dice Paula y lo que dice Agustín, para nosotros la asesoría es lo más importante. Yo creo que, y tal como ustedes lo dicen, uno muchas veces sabe lo que quiere, pero no sabe qué producto te va a llevar a eso. Quizás tú un poco más, porque tienes una experiencia gastronómica de toda la vida, por así decirlo, pero hay quienes dicen, yo quiero tener mi panadería, y no saben mucho cómo empezar. Entonces, dentro de la plataforma también podrán tener asesoría 24/7. Así que eso, muchas gracias por este debut, este primer capítulo. Y ya saben, recuerden ingresar a cooking.cl, tanto quienes quieran saber más de esta panadería, si es que quieren comprar algún producto, para que lo visiten aquí en Jerónimo Alderete
1643,
o para también, como bien dijo Paula, quieran trabajar con ustedes como proveedores, sean todos muy bienvenidos. Así que mi nombre es Juan Pablo Landini y muchas gracias por su sintonía. Bye.
Gracias a ti.